Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Manuel Monge y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es un día de esos raros. A los nubarrones que acechan la situación económica se une un carajal político muy complicado. Aunque claro, viendo por ejemplo lo que está pasando en el Reino Unido, ¿por qué quiere que te diga? Anda que estamos unos y otros como para dar lecciones, ya sabes. La dimisión de Boris Johnson. Por fases, a lo Boris, seamos sinceros, es un auténtico zumbao. En fin, como digo, el panorama es muy complicado. El gobierno es imposible desde que se fundó. Y ahora, a medida que se acerca al final de la legislatura, se ven los destrozos de una coalición imposible y suicida. Entramos en un fin de semana para la ignominia, en Ermua. 25 años después del secuestro, la tortura y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y ahí se plantará su persona, con el colgao que tienen los guapos al caminar, en un nuevo ejercicio de cinismo infinito, sin límite. Por otra parte, Superyol, divina de la muerte, la vicepresidenta del gobierno que habla tan raro, inicia mañana su gira de pre-campaña electoral personal. Porque seamos sinceros y sinceras y sinceres, lo que hay detrás del invento este de la suma de Yolanda Díaz es Yolanda Díaz. Por eso se apartó del desastre de la suma en Andalucía. Por eso aparta a las súbditas de Pablo Iglesias de sus actos. Por eso hace de tripas corazón y se esconde con la OTAN o con el gasto de defensa. Yolanda Díaz quiere ser la sucesora de Pedro Sánchez. Superyol quiere suceder a su Sanchidad para convertirse en su Yolandidad. Yolanda Díaz, que no solo habla raro, sino que nos habla como si fuéramos, pues eso, los críticos, como si fuéramos idiotas, sabe que Pedro Sánchez está destrozando al PSOE. Y ahí se posiciona ella, esperando, porque esa es otra. ¿Alguien me puede decir un nombre propio? Un solo nombre de alguien que pueda sustituir a Pedro Sánchez algún día, cuando pierda las elecciones o cuando se vaya el solito. Un nombre. ¿Adriana Lastra? ¿García Page? ¿Fernández Vara? ¿Lambán? ¿Félix Bolaños? ¿Iceta? No. El futuro de la suma, tras la desaparición de Izquierda Unida, tras el bluff de Podemos, con el Falcon, las fotitos en Nueva York o el casoplón de Galapagar, tras el suicidio del PSOE, es ella, su Yolandidad, o eso pretende. Y lo sabe Pedro Sánchez, que la ve venir. Y lo saben Pablo Iglesias, Monedero, Errejón, Yone Belarra, Irene Montero. Lo sabe hasta Echenique. Por cierto, que no se me escape. Mañana, nueva reunión entre el ministro Bolaños y su colega de la Generalitat de Cataluña. Ahora, para preparar la reunión de Sánchez con Pere Aragonès en Moncloa para dentro de unos días. Eso sí, se van a reunir casi a finales de julio, cuando esté todo quisqui en la playa, o casi. Para entonces, nueva reunión bilateral, tras el compromiso de no volver a espiarles. Eso sí, no espiarles, aunque otorgaré a hacer, aunque lo vuelvan a hacer. Lo que es la vida, ¿eh? Hace una semana con Joe Biden y dentro de unos días con Pere Aragonès. No es cuestión de niveles. En fin, hace 25 años los jefes de ETA estaban trasladando la orden a los perros de su jauría para que secuestraran al siguiente objetivo. Hace 25 años los jefes de ETA estaban rabiosos por el éxito de la Guardia Civil con la liberación de Ortega Lara y respondieron así. Hace 25 años, el informante del comando estaba pasando la información a Chapote. Cogerá el tren a tal hora, se bajará en tal estación, va solo, no tiene por qué haber problema. Y así fue. Y lo que es la vida y la muerte. 25 años después, el gobierno de España pacta todo con esos asesinos o sus herederos. El gobierno de España pacta hasta la memoria democrática de la transición. Y aún el presidente tiene el cuajo de presentarse allí, en Ermua, junto al rey. Eso sí, con la gente bien alejada para que no le importunen, poniendo caritas cruzando las manos, bajándose y subiéndose del Falcon con sus santos asesores. Y mi postdata. No sé si te voy a cabrear más o hasta vas a esbozar una sonrisa. Por favor, escucha esto. Es el líder de la UGT, Pepe Álvarez, en un intento de manifestación en la puerta de la COE.
Nos dicen, un día sí y otro también, que vamos a entrar en una situación de crisis, que hay recesión, que la guerra, que después del verano vamos a saber qué es lo que pasa. Quieren, hasta que no pasemos bien el verano, que se vayan a hacer puñetas. Vamos a disfrutar del verano, porque es nuestro, porque nos lo hemos ganado. Que no nos quiten lo que hemos ganado. Y compañeros y compañeras, lo hacen porque quieren continuar acaparando riqueza a unos pocos.
Y ahí está el tío, cobrando de nuestras subvenciones, sin que la UGT haya devuelto ni un duro de todo lo que robaron en Andalucía, en la PSV o en Asturias, sin haber dado un palo al agua en su vida al Menda, y dando lecciones para afrontar la crisis y la guerra. Lo hemos ganado. Nos vamos de veraneo y a hacer puñetas. Y aún dice el del compañero o compañera, eso, que nos lo hemos ganado. Manda titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 7 de julio. Expósito, ¿dónde vas?
Me voy de fiestuki, tronco.
Vale.
Es que la entrega de los cavia, en fin, uno como veterano de la casa, pues se pone el smoking y va a parecer un congreso de metres o camareros, pero me toca.
Venga, ir preparando que ahora viene el calero por aquí.
Tú de fiesta y nos quedamos los demás trabajando, ¿no? Entonces,
exacto,
es el plan, ¿no?
Literal, vale, lo has clavado.
Te lo
veo,
has ganado.
Vale. Veo que lo has cogido. ¡Me lo he ganado! ¡Me lo he ganado! ¡Me voy de veraneo!
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Rubén. Tres policías locales heridos durante los incidentes provocados por la izquierda berchale en la procesión de San Fermín.
Los agentes han sufrido daños en la cara, tobillos, y uno de ellos ha tenido que ser intervenido por una fractura en la nariz. Según la Junta de Portavoces, se trata de una agresión de carácter fascista perfectamente organizada.
Boris Johnson no aguanta la presión y finalmente dimite como líder del Partido Conservador.
Seguirá como primer ministro británico hasta que tenga un nuevo sucesor. Su renuncia llega después de que más de 55 miembros de su ejecutivo, 55, dimitieran en protesta con su gestión y tras los escándalos que le han salpicado en los últimos meses.
La fiscalía pide 120 años para el acusado de matar a Marta Calvo y a otras dos mujeres.
Se le acusa también de abusar sexualmente de otras 7 mujeres. Por su parte, las acusaciones mantienen su petición de prisión permanente revisable por 3 asesinatos con alevosía. Jorge Ignacio Palma aseguró ayer no haber matado a ninguna de las 3 víctimas.
Francia aprueba nuevas medidas para intentar frenar la inflación de precios.
Las ayudas al precio del carburante se van a prolongar hasta el 1 de diciembre y se tendrán en cuenta también las pensiones y los sueldos. El gobierno dice además que pretende evitar un incremento del 50% en el precio del gas y del 4% en la electricidad. Las medidas tendrán un coste de 15 millones de euros.
Encuentran los restos de una nueva víctima mortal en el glaciar de la Marmolada, en los Alpes italianos.
Se trata de la 10ª persona que se rescata en una operación muy complicada ante el peligro de posibles nuevos derrumbes por altas temperaturas. Drones y helicópteros todavía siguen trabajando para buscar una persona más que permanece desaparecida.
Suspendida la circulación de trenes ahora mismo entre Madrid y Málaga por un incendio.
Lo ha anunciado Renfe a través de sus redes sociales. La compañía ferroviaria indica que los trenes que circulan por la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía sufrirán retrasos debido a un incendio registrado entre Toledo y Ciudad Real.
La Policía Nacional aborda en aguas del Atlántico un buque con cocaína.
Se trata de un pesquero sin bandera que procedía de Brasil y llevaba más de 1.700 kilos de droga que iba a ser repartida por Europa. Se ha detenido a 7 personas que intentaban deshacerse de la cocaína.
Y vendido un Goya por 3 millones de euros.
¿Lo hemos comprado alguno?
No, yo no.
Vale. La obra se llama Bautismo de Cristo y representa el bautismo de San Juan. Se trata de un óleo sobre lienzo que está datado del año 1775. Es la tercera pintura del pintor aragonés que se subasta en un mes. Y nos queda algo, bueno, nos queda mucho en los deportes.
Sí, porque estamos muy pendientes, Rubén, de esa rueda de prensa que va a dar Rafa Nadal en apenas unos minutos. Según adelantado en esta linterna Angelito García desde Londres, podría anunciar que no va a disputar mañana las semifinales de Wimbledon. Recordemos que sufre una lesión en su abdomen. Además, en fútbol hoy, presentación oficial de Christensen como nuevo jugador del FC Barcelona, y en ciclismo, La etapa más larga del Tour de Francia nos deja la victoria del esloveno Pogačar, que se sitúa ya como líder de la general.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Ayer hablábamos de tormentas y hoy tenemos que hablar de la segunda ola de calor del año y, por supuesto, de cielos despejados en todo el país. A esta hora todavía tenemos temperaturas de más de 35 grados en Extremadura y en el norte de Andalucía. Y para mañana sigue el calor. Andalucía y Extremadura estarán en alerta naranja, ambas comunidades rozando los 40 grados, y Galicia y Castilla y León registran avisos por alerta amarilla.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hoy ponemos el foco en el periodismo / la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En estos tiempos de malas previsiones, malas noticias, de guerra, de crisis económica, de memoria democrática, de politiqueo patrio, mira, qué curro este del periodismo tan bonito y a la vez tan maldito para contar tantas cosas. Bueno, hoy es un día muy importante para el periodismo, porque ABC entrega sus anuales premios más que centenarios. El Cavia, el Luca de Tena y el Mingote. Ya tenemos la pajarita puesta, los que tenemos la suerte de asistir, al menos de invitados. Hoy, los protagonistas, Andrés Trapiello, Inés Artajo y Emilio Morenati. A la cena de gala, presidida por el rey, este año en solitario porque doña Leticia tiene COVID, está bien, pero tiene que guardar sus distancias, pues, como digo, asistimos unos cuantos, entre ellos el jefe de cultura de ABC, Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Pues bueno, aquí estamos con la pajarita torcida todavía, a ver si me la puedo de donde
rezar. Sí, macho, porque otros años llevas una pinta lamentable, tío. Oye, ¿cómo se vive? En fin, vas a decir, a ti te lo voy a contar, pero ¿cómo se vive desde dentro una velada como los Cavia en ABC, Jesús?
Pues la verdad es que con mucha expectación y algunos nervios, ¿eh? Porque tú dices esto de la profesión maldita y curiosa, ¿no? La de contar las cosas. ¿Sí? Pero es que de repente nos vamos a encontrar, como ocurre últimamente en los últimos años, a los directores de los principales medios de España, que son miembros del jurado que otorga este
premio. Es la mejor idea de Quirós y compañía en los últimos tiempos.
Claro,
sí, señor.
Pero a mí lo que me gusta de eso no es solo que vengan, porque uno pensaría, el director del País, del Mundo, de la Vanguardia, tal, no sé qué, estarán ahí tirándose dardos. No. Es gente capaz de conversar, por de favor, argumentar y de llegar a acuerdos. O sea que realmente, en fin, esta profesión vale la pena también por eso.
Recordemos que Mariano de Cavia nunca trabajó en ABC.
Efectivamente.
Y sin embargo lleva el nombre de los premios. Mayor lección de democracia y de apertura no existe.
Y de valorar un poco lo bueno que tiene la competencia, lo sí, bueno que tiene el contrario, ¿no? Es algo que en este momento en España necesitamos mucho también.
¿Qué destacas de los premios de este año? Trapiello, Inés Artajo, Morenati.
Pues mira, Trapiello, que todos lo conocemos como grandísimo escritor, lleva una época especialmente buena como columnista en El Mundo. Y el artículo que se ha premiado es un artículo en el que recuerda una memoria familiar de la tregua que hubo en Navidad en la batalla de Teruel. Mm. Entonces casi da la impresión de que en este país en el que tanto velamos las antiguas guerras de los antepasados, que alguien vele las treguas, el momento en el que se paraban a, precisamente a valorar un poco la vida y a pensar en otras cosas, pues ya merece una buena lectura, ¿no? Y el artículo es bellísimo, es estupendo. Inés Artajo ha sido directora del Diario de Navarra durante muchos años, pero es una persona que empezó desde abajo, desde el principio del primer becario, del primer
A ver si va a ser como tú y como yo, pero mejor.
Pues casi un poquito en ese camino estamos. No sé si tú sí ya has llegado, yo no sé si llegaré tanto, pero desde luego es un ejemplo de profesión.
Sin duda.
Además en Navarra, que claro, ahora que vivimos esto de la memoria democrática y tal, pues hombre,
fíjate,
hay que recordar lo que era el peso de los atentados.
Sin duda, y sobre todo, y conviene decirlo, directora.
Sí, sí, directora. Me parece muy bien. Que aquí en el periodismo sí. Hay muchas mujeres y son muy valiosas.
Sí.
Y luego Emilio Morenati, que lleva el premio Mingote, es un gran fotógrafo que también empezó en la prensa local, ahí en Jerez, y que ahora mismo pues está cubriendo las grandes batallas, la guerra de Ucrania, lo hemos tenido, pero el premio se lo han dado por una foto que a mí me parece que es como un cuadro. Es una de esas, de esos hogares que quedaron enterrados en cenizas, que
brutal.
Solo se ve casi la guardilla, un poco el tejado,
sí.
¿No? En La Palma, con el volcán.
Hay que subrayarlo.
Una metáfora.
No nos olvidemos de La Palma, sin duda. Oye, para terminar, Jesús, y me sé la respuesta. ¿Somos suficientemente autocríticos los periodistas con nosotros mismos?
Pues mira, yo te diría que no, como ejercicio, para hacer músculo. Yo creo que siempre tenemos... Nosotros estamos acostumbrados a que se valore nuestro trabajo y a que se critique. Y desde que existen las redes, muchísimo más. Tú lo sabes perfectamente, que nos lían enseguida y mucha gente tiene acceso a tus fuentes y puede criticarlas. Pero a mí eso me parece bien. Es un buen ejercicio. Que nosotros sepamos que tenemos que tener el máximo estándar para cumplir. Evidentemente trabajamos muy deprisa. Tú sabes que esta profesión es corre, corre, que hay que contarlo ya. Antes si se puede que la competencia. Por eso a veces cometemos errores. Hay que aceptarlo. Cometemos errores. Dicho esto, yo creo que el periodismo serio en España es un periodismo estupendo.
Lo dicho. Nos ponemos recta la pajarita. Estírate el trajecito así un poquito para abajo.
Yo ya estoy casi.
Y nos vemos en 10 minutos. Hoy los cabia en la casa de ABC. Hasta ahora, Jesús.
Por ello. Un abrazo, gracias.
Chao, amigo.
Chao, hasta luego.
¿Qué sirve? ¿Te impresiona Expósito con pajarita? ¡Hasta luego! Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Boris Johnson, primer ministro británico.
Ha anunciado su dimisión como líder del Partido Conservador y primer ministro británico, aunque va a mantener el cargo hasta tener sustituto. Da un paso al lado tras los escándalos por el Partygate y la dimisión de varios miembros importantes de su partido.
Claramente la voluntad del Partido Conservador en el Parlamento es que debería haber un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro. En política, nadie es indispensable.
Jorge Morales, director de Próxima Energía.
Sí, en la tarde de COPE ha avisado de que en el mercado libre podríamos llegar a tener facturas 4 veces más caras.
¿Qué es lo que puede pasar? ¿Se puede poner gas en 500 o en 600? Sí, se puede poner. O sea, realmente ya hay países que no están pudiendo comprar gas, están quedando sin gas. En el mercado libre lo que están viendo los usuarios es que está pagando el doble. Cuando los suministradores asuman el precio de 160 en lugar del precio de 80, pues se volverá a multiplicar por 2 y nos iremos a un precio 4 veces superior al de hace un año.
Es uno de los sonidos del día, el sonido de los incidentes provocados por la izquierda abertzale durante la procesión de San Fermín.
Cientos de personas han empezado a gritar y lanzar objetos a la corporación municipal encabezada por el alcalde Enrique Maya. Su paso por la calle Curia, todo al grito de UPN fuera. La policía ha tenido que hacer un cordón para protegerles.
James Caan, el actor que seguro que recuerdas dio vida a Sonny Corleone del Padrino.
Hey, my sister's wet. God damn FBI, I don't respect nothing. Come here, come here, come here, come here, come here.
Ha fallecido a los 82 años, era conocido por ese papel en El Padrino, pero también participó en películas como El Dorado con John Wayne, Las Vegas, Misery o Un puente demasiado lejano, entre otras.
Y el sonido musical de Killers.
Esta noche actuarán en el festival Mad Cool, también es el turno de Imagine Dragons y este miércoles Metallica hacía de maestro de ceremonias para arrancar uno de los festivales más importantes de nuestro país. En total, más de 144 artistas pasarán estos días por el recinto de IFEMA en Madrid y ojo, Rubén, apúntatelo, porque mañana actúa Muse.
Yo me quedo con The Killers.
Tengo que decir que yo también, ¿eh?
Vale.
La verdad.
Bien,
pero
puede
Muse
seguir.
No está nada mal, ¿eh? Nada
bueno.
Mal.
Si tú lo dices.
Bueno.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Voy a contar algo que sucedió hace unas noches en Langreo, en Asturias. Imagínate estar tranquilamente en tu casa y de repente suena el timbre a la una de la madrugada. Al otro lado del telefonillo está el exnovio de tu nieta, preguntas a la niña y ella confirma que viene a recoger un chándal. Ella insiste en que quiere bajar al portal a dárselo y tras una conversación la abuela accede y deja bajar a la menor. La chica de 16 años baja al portal y comienza la pesadilla. Los gritos son de la chica. Al lado de su exnovio se encuentra una pareja mucho mayor, de 30 y 46 años. Todos se conocían. La pareja se lanza sobre la joven, le tapan la boca, le agarran del pelo intentando arrancárselo. La chica indefensa busca protegerse como puede, pega patadas al aire y grita sin parar. Pero la violencia de los agresores le supera.
¡Ahora, corre!
Mientras la mujer inmoviliza a la menor, el hombre le corta el pelo y la golpea. La brutalidad de las imágenes impresiona. Lograron arrancarle 300 gramos de pelo. Pero eso no es todo. Los gritos y las amenazas que hemos escuchado provienen del vídeo que grabó su exnovio. Imagínate la situación, ¿eh? Mientras la pareja le pegaba la paliza, el chico de 23 años lo grababa todo. El mismo que sirvió de gancho para que bajase a la calle. Te estarás preguntando que a qué viene esta violencia. ¿Por qué se emplearon así con ella? Nada justifica esta agresión, pero los atacantes acusan a la chica de haberles robado un bolso, un móvil y una tablet. Aunque la niña sigue diciendo que ella no tiene nada de eso. Los agresores fueron detenidos, pero ya se encuentran en libertad con cargos. Ahora buscan al exnovio de la joven, que es el chico que grabó la agresión, que también difundió el vídeo y que ha continuado humillando a la menor en redes sociales. Ya han pasado 10 días y la joven sigue con heridas en la pierna, con muchos moratones y muchos golpes en el cuerpo y, sobre todo, con el miedo a salir a la calle. Te recuerdo la noticia. Una chica de 16 años, su exnovio llama al timbre de la casa de su abuela para que la niña baje y al salir del ascensor, una pareja que ya conocía, mucho mayor, de 30 y 46 años, le propina una paliza brutal. Y para completar todo esto, su exnovio lo graba todo y lo sube a las redes sociales. Tremendo, de verdad. Y hasta ahora tenemos noticia de última hora, noticia desde Wimbledon a eso de las 7:40. Angelito García ya lo adelantaba. Rafa Nadal está compareciendo ahora mismo.
As everybody saw yesterday, I have been
Rubén, estamos en directo en la sala de prensa de la pista central. Rafa Nadal anunciando que se marcha de Wimbledon. Alberto Arauz.
Todo el mundo vio ayer.
Was not okay there, as yesterday I said.
Algo no estaba bien en mi abdominal.
That's confirmed. I have.
Y eso se ha confirmado.
A tear in the muscle, in the
tengo abdominal. Una rotura en el músculo, en el abdominal.
The communication is too late because even like that I was thinking during the.
Y sé que la comunicación llega muy tarde porque me lo he estado pensando durante todo el día.
Decision to make, but.
Ha sido una decisión difícil.
Yeah.
Pero sí.
I think it's don't make sense to go even if I tried a lot of time during
pero no tiene sentido continuar. Lo he intentado muchas veces durante mi carrera, he jugado con dolor. Pero en estas circunstancias
it's obvious that if I keep going the
es obvio que si continúo
worse and worse.
La lesión va a empeorar y va a empeorar.
And that's the thing that I can say now and
y esto es todo lo que puedo decir ahora mismo.
Russell Fuller from the BBC. Commiserations. Have you made the decision primarily because you don't think you can be competitive in the semi-final against Nick Kyrgios, or because you're worried that by playing on you'll make the injury that much worse?
¿Cómo puede empeorar tu lesión si juegas mañana? He tomado mi decisión porque creo que no puedo ganar dos partidos. En estas circunstancias no puedo servir, no puedo sacar. No es solo que no pueda sacar a una velocidad alta, sino que no puedo hacer un movimiento normal para servir.
After said that,
así que
imagine myself winning,
imaginarme a mí mismo ganando matches, dos partidos.
And for for respect to myself in some way,
y por respetarme a mí mismo de alguna manera,
want to go out there,
no quiero salir a la pista,
not be
y no ser competitivo, lo suficientemente competitivo, ni tener el nivel que necesito tener para alcanzar mis metas, mis logros. Y además puedo tener una oportunidad de empeorar las cosas, así que algunas semanas atrás vi que mi carrera corría peligro, que estaba muy complicado continuar, pero el pie ha mejorado mucho, en ese aspecto las cosas están mucho mejor y eso era lo más peligroso. Ahora mismo no veo en peligro mi carrera deportiva.
As I always said, no,
pero como siempre digo,
is, happiness,
lo más importante title, en la vida es la felicidad, mucho más que cualquier otro título. Y todo el mundo sabe el esfuerzo que he hecho para estar aquí en Wimbledon, pero
I can't, risk,
no puedo arriesgar
that much and
tanto.
Two,
y luego estar dos o tres meses fuera de la competición por arriesgar en estos dos partidos. Es una decisión muy dura para mí.
He
estado haciendo las cosas bien hasta ahora. Es mi decisión y tengo que vivir con eso. No me voy a arrepentir. Estoy muy triste. Ha sido muy, muy duro para mí tomar la decisión.
Nadal que se retira por dos circunstancias. La primera, evidentemente, por no agravar la lesión. Y la segunda, porque entiende que no tiene el nivel físico para vencer los dos partidos que le restarían para levantar el trofeo de Wimbledon. Sigue en directo, 8 y 27, la cadena COPE en directo. Rafa Nadal se retira de Wimbledon.
I thought about my diary.
He pensado en mi felicidad diaria, en mi trabajo diario, en mi entrenamiento diario. Y he tomado la decisión por cómo siento las cosas. En Australia no tuve problemas, no tuve ningún tipo de dolor durante el torneo. Pero luego he tenido un periodo largo estando lesionado. Roland Garros fue muy duro mental y físicamente. Pero después de Roland Garros y con el tratamiento las cosas han ido mucho mejor. Solo el hecho de estar aquí después de lo que sufrió en Roland Garros para mí es muy importante. Sabéis lo mucho que quería jugar aquí.
The best way possible to give myself a chance here.
Y he hecho las cosas lo mejor posible para darme una oportunidad en este torneo.
I am in the semifinals, so
y estoy en semifinales.
Well the last couple of days.
Lo que quiere decir que he jugado muy bien en este torneo, especialmente los dos últimos días.
Very, very high level. So, even if that makes me
y esto me hace incluso sentirme todavía peor, porque siento que estaba jugando, que jugando al nivel que estaba jugando tenía oportunidades de ganar aquí.
Bueno, pues lo está dejando bastante claro Nadal. Se ha probado, lo ha intentado. Es evidente que no está en condiciones físicas y no se le ve demasiado triste, o sea, se le ve resignado por la decisión que ha tomado.
Es la decisión correcta la que he tomado. Gané el partido. Hice las cosas que sentí en cada momento. Está hablando del partido de ayer. Yo no soy el tipo de jugador ni el tipo de persona que cuando toma decisiones mira hacia atrás. Y piensa, vale, no tendría que haber hecho esto o tendría que haber hecho lo otro. Tomé la decisión que tomé, lo he hecho durante toda mi carrera deportiva, he podido cometer errores, pero por otro lado...
8 y 29, 7 y 29 en Canarias, regresamos enseguida. Rafa Nadal está anunciando en directo en la cadena COPE que se retira de Wimbledon.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En COPE podemos decir que según el EGM somos la radio con la audiencia más fiel.